Ahora sí, ¿preparados?
3, 2, 1, empieza Antonio.
Hola a todos y bienvenidos al episodio número 125 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el planeta. Cada semana sois casi 4.000 personas las que no os perdéis ningún episodio entre las escuchas en las plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcast y entre todos los que os veis los vídeos en el canal de YouTube. Somos un montón, un debate súper sano en los comentarios, todas las preguntas que me enviáis en los directos. En serio, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y nada, deciros que si estás descubriendo esto ahora, todo esto forma parte de mi canal de YouTube, que soy Antonio Solans, y que esto forma parte del canal de YouTube que lleva mi nombre, Antonio Solans Golf, que subo vídeo de golf nuevo todos los domingos y este podcast que sale todos los viernes a las 2:30 de la tarde, hora española. Como veis, hoy no estoy solo en el estudio y es porque estoy muy bien acompañado de padre e hijo, de Nicolás y de Miquel Gutiérrez, los dos. Y nada, que nos conocimos hace casi 2 años o 1 año y medio en un campo de golf, por supuesto. El domingo pasado, hace unos días, tuve la oportunidad de jugar con ellos y que hoy están en el podcast para contarnos cómo empezaron a jugar al golf, sus experiencias en su larga o corta historia en el deporte. Y nada, y cualquier tema que surja durante la próxima media hora. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien.
¿Nervioso, Nicolás, o no?
No.
¿No? Aquí sobradísimo, ¿no?
Sí.
Bueno, nervioso tampoco estuviste el otro día jugando porque me ganaste el primer hoyo.
Claro.
¿Eh?
Obvio.
¿Has visto alguna diferencia entre verme jugar en los vídeos y verme jugar en persona o no?
Es mejor en persona. Os recomiendo que vayáis a jugar con Antonio Solans. Y nada.
Pues muchas gracias. ¿Tú, Miquel, opinas lo mismo?
Sí, no es lo mismo verlo en vídeo que verlo en directo.
¿Sí?
Y eso que los primeros hoyos que jugaste con Nicolás, estabas limitado a 50 por hacerlo
eso
100
es.
Puntos.
Para jugar en la misma situación que Nicolás, yo jugué con... mi máximo palo era un 50 grados para equipararme a tu máxima distancia.
Claro.
Y jugar en igualdad de condiciones.
Uh-huh.
Eso es. Pero luego jugué unos hoyos con toda la bolsa y pegar algún driver bueno en encima.
Sí, sí. Nada que ver con los míos. Porque yo, pues... No conseguí ni siquiera meterla en el campo.
Bueno, pero...
ya no nada. Digo de hablar de meterla en la calle, pero...
Eres un exagerado, aunque es verdad que no tuviste tu mejor día de golf. De hecho, hemos entrado al estudio y una de las primeras cosas que me has dicho es que ya que el otro día, en cuanto pudiste, te fuiste a una cancha de prácticas a practicar para poner en orden tu golf.
Sí, sí, había perdido mi swing completamente.
Claro, entonces... porque es muy malo.
Bueno, no es tan malo. Yo sé que habéis ganado algún torneo juntos.
Uno.
Uno y... Pues eso está muy bien.
El torneo de carnaval. Ganamos el Scratch.
Gracias a mí.
El Scratch. Escucha, en un juego por parejas, gana la pareja. Y pierde la pareja juntos también.
Claro.
Eso es. Bueno, Nicolás, ¿cuánto tiempo llevas jugando al golf?
1, 2. Este es mi tercer año. Bueno, llevo 2 años. Empecé en noviembre del 21.
Ajá.
Con mi tía y con mi madre.
¿Que siguen jugando o han dejado de jugar?
Mi tía dejó de jugar a los 3 días y mi madre aún sigue jugando, pero muy poco.
Ah, bueno, porque yo a tu madre no la conozco. No la he visto jugando nunca.
Ya.
Pero bueno. ¿Y cómo dirías que juegas tú? ¿Bien? ¿Mal?
De handicap 1. De handicap... Para mí, handicap 30.
Handicap 30. Yo te veo jugando muy bien, ¿eh?
Yeah.
Y tienes un swing muy bueno.
Uh-huh.
Pero sí, sí. Hay buen toque en el juego corto, tocas bien los hierros. Ah, juegas muy bien. Sí, sí.
Uh-huh.
¿Y tú, Miquel, cuánto tiempo llevas jugando?
Pues empezamos juntos.
¿Empezasteis a la vez a jugar?
Empezamos a la vez. Nos apuntamos en familia por una oferta que había en Arcosur. Y decidimos empezar en el golf porque, bueno, pues Nicolás le detectaron una enfermedad en la cadera, una enfermedad rara que se llama enfermedad de Pertes. Que es que deja de tener riego en la cabeza del fémur y entonces pues empieza a necrosar el hueso. Entonces, para evitar que se rompa y que se desgaste más, pues le prohibieron correr, saltar y todo deporte que fuera pues activo. Y entonces, pues bueno, pues como a mí me había gustado el golf y también alguna vez lo veíamos en casa, pues lo miramos para poder empezar con él y ahí que empezamos en familia.
Bueno, también empezamos por Antonio Solans, que es un grande.
Muchas gracias, Nicolás. Pero según tengo entendido, al final os apuntasteis y a raíz de empezar a jugar al golf os enganchasteis con los vídeos ya desde el principio, ¿no?
Cada semana veíamos todos tus vídeos.
Pues muchas gracias. Oye, Nicolás, y de esto, de porque tú eres un chico muy movido.
Claro.
Que te gusta correr, saltar, hacer sí. todo lo que no podías hacer.
Uh-huh.
Y te gusta mucho jugar al fútbol.
Claro, obvio. Ahora vengo a entrenar.
Ahora vienes a entrenar. ¿Tú recuerdas cuando te ocurrió todo esto? ¿Tú recuerdas, tienes recuerdo de no poder hacer todo esto o no?
Sí, tengo un recuerdo, pero cuando las monitoras no se daban cuenta de que yo estaba jugando a fútbol, me saltaba todas las normas para poder jugar a fútbol.
Pues hombre, eso tampoco está bien.
Pero por lo menos me divertía.
Ya, pero bueno, tampoco es un mal recuerdo, ¿no?
No.
Fue difícil sujetarlo, fue difícil.
Sí, ya me imagino.
No le dejaban jugar en el recreo, él con la excusa de que se ponía de portero, pues...
Jugaba igual y corría, ya.
Y bueno, pues lo mandábamos con muletas para que las muletas pues...
Fueran un poco una barrera.
Fueran una barrera ya. Y seguía igual. Y bueno, pues una temporada que sí que fue en silla de ruedas, pues que ya fue un poco más calmado. Y bueno, de ahí sacó la afición que tiene por narrar partidos de fútbol. Entonces,
¿Te gusta narrar?
Sí, cuando me pongo en la play siempre narro.
¿Sí?
Siempre.
Qué guay.
Es
muy chulo.
Es para verlo, ¿eh?
Sí. O sea, tenemos que dar un vídeo a Manolo Lama.
Sí, sí. O sea, yo tengo grabado partidos que se juega en la Play y los retransmite como si estuviera en la tele. O sea, pero con detalle, ¿eh? De que si se va por la banda, que si dribla, que si tal, que si la posición, que si... O sea, tiene un vocabulario de fútbol y un desparpajo contándolo que la verdad es que llama la atención.
¿Alguna vez te has planteado narrar golf o no?
No.
No. Si un día te mando un vídeo mío sin narración, ¿te atreverías a comentarlo o no?
Si me pagas, sí.
Bueno, ya estamos, claro. Haciendo siempre negocio, tú, Nicolás, ¿eh?
Un euro la hora.
Tú siempre... Bueno, a ver, es un precio que es bueno, la verdad. Pero tú siempre haciendo negocio.
Claro, obvio.
Esto me recuerda a una anécdota que no sabéis que me habéis contado. En donde empecéis a jugar al golf, en Arcosur. Contarme, ¿qué tal fueron esos primeros cursos?
Bien.
¿En familia?
Luego, cuando fui mejorando un poco el golf, fui dando clase a la gente... Por dinero, y luego ya sacaba perras, y con eso básicamente me formaba la vida hasta que me echaron la bronca.
Bueno, esto que has contado es tal cual lo has contado.
Sí.
Tú te ofrecías a dar clase a la gente que estaba dando bolas,
sí, sí,
y les decías, oye, que te doy una clase por estos euros. Y todo el mundo te decía, Nicolás, enséñame a jugar al golf.
Y cuando queráis, vosotros 12.000 suscriptores de Antonio Solans, o cuando seáis más con este vídeo, llamadme por teléfono al 616-08.
Hombre, tampoco digas el número ahora.
Ya,
sí, sí.
Pero llamadme para jugar al golf en Arcosur.
O en Los Lagos, que ahora sois socios también. Que se lo vi,
claro, pero yo enseño a todo el mundo.
A todo el mundo.
Pero por 2 euros.
¿Te gustaría ser profesor de golf?
No, solo ahora para sacar unas perras.
Bueno, para ir sobreviviendo, ¿no?
Sí.
Que la vida está muy dura. Muy bien. Miguel, ¿cómo fueron esos primeros cursos? Empezando, porque empezar a golf no es fácil.
No, y también depende mucho del profesor.
Ya, totalmente.
Entonces, bueno, pues en Arcosur empezamos con un profesor que no terminábamos de cogerle el punto.
Sí, ¿vale? no se congenió a la primera.
No, y veíamos que el resto de gente con otros profesores pues estaban muy contentos.
Ya.
Y entonces pues pedíamos un cambio de profesor y la verdad es que fue totalmente diferente. Entonces, uh-huh. Bueno, pues fuimos mejorando, fuimos integrándonos, era una cosa que hacíamos en familia. Y claro, pues mi hermana sí que lo dejó porque no terminaba de gustar, le gustan más los deportes aeróbicos, pero sin embargo, pues mi mujer y nosotros dos.
¿Os enganchasteis
pues
los tres?
Nos enganchamos y sobre todo nosotros dos que estábamos, como te ha dicho él, mirando vídeos de golf en internet y yendo a jugar todos los días que podíamos.
Bueno, y ese vídeo también se lo dedico a mi madre y a mi hermana y a toda mi familia.
Bueno, pues ahí queda esa dedicación. Y en Arcosur, has salido al campo, has estado en la escuela,
sí.
Has competido. ¿Te gusta competir o no?
Sí, ya llevo 3 trofeos.
¿Tres trofeos?
Sí.
Eso está muy bien.
Estoy cerca de igualarte.
Bueno, tengo muchos trofeos, ¿eh?
¿Cuántos?
No lo sé, pero muchos. Tengo una estantería llena de trofeos. ¡Ay, buah! También te llevo muchos años de ventaja, ¿eh?
Es verdad.
Cuando tú tengas mis años, tendrás más trofeos.
Obvio.
Obvio. Pero bueno... ¿Y qué es lo que más te gusta, Nicolás, de jugar al golf?
Competir contra mí mismo Y cuando lo hago mal, animarme para el siguiente golpe dar lo mejor. Sabios consejos de mi padre.
Vale, eso te iba a decir. Esta respuesta está un poco estudiada, ¿eh, Nicolás? ¿Y a ti, Miquel, qué es lo que más te gusta de jugar al golf?
Pues es un reto. Es un reto depende de ti. Y además es que es el deporte más psicológico que conozco. Porque pues un día te crees John Ram y dices que ya está, ya lo he cogido. Y vuelves al día siguiente y es que no le das a la bola. Bueno, no hace falta ni pasar de día. O sea, con que te vayas a coger otro cubo y de repente cambie, ya. Pues ya la has liado.
Ya la has liado totalmente, totalmente.
No, pero se nota, con el tiempo se va notando. Y ahora con el nuevo profesor que tengo, que la verdad es que estoy bastante contento, voy asentando el swing y ya pues lo tengo un poquito más sólido.
Bueno, al final, por lo que me has dicho ya, llevas 3 años jugando.
2 y medio.
2 y medio. ¿Ha habido 3 cambios de profesores? Uh-huh. No. ¿Cómo piensas en esos cambios de profesores? ¿Han sido complicados? ¿No lo han sido? ¿Ha surgido de forma orgánica? Porque hay gente que, sobre todo los que llevan mucho tiempo ya con su profesor, que les puede costar mucho cambiarlo o probar con otro. Y yo siempre digo que si uno duda de su profesor, tiene que cambiar.
Cada vez he ido mejor.
Hombre, los cambios siempre intentamos que sean para mejor, sobre todo en la vida en general.
Pero no es que haya tenido profesor malo. O sea, cada uno me ha enseñado a su manera y quizá lo que a lo mejor me hizo cambiar de profesor, aparte por la disponibilidad horaria en su momento, fue que me daba la sensación de estar dando siempre la misma clase.
Ya.
Entonces no veía un orden y modificábamos muchas cosas a la vez. Y era todo el rato lo mismo y lo mismo. Entonces, con el profesor nuevo que tengo ahora, pues empezamos desde cero. O sea, con el stance, la primera clase yo creo que no sé ni si le di alguna bola, porque fue solo con el stance y la subida. Está en subida sin darle a ninguna bola. Y poco a poco fuimos haciendo, pues, primero la subida, luego tal, luego las muñecas, luego la cuadrada. O sea, y veía una progresión, ¿no? De que íbamos con un orden y que no pasábamos hasta el siguiente hasta que teníamos dominada esa parte. Entonces, bueno, pues, aunque volvemos otra vez hacia atrás, porque pierdo el swing por ahí por la calle.
Eso nos pasa todo, me refiero. El swing va y viene.
Ya. Yeah.
Sí, sí. Mm.
Pero bueno, ahora por lo menos ya tengo una serie de pautas en el que ya sé corregirme a mí mismo. O sea, claro. Cuando doy una mala bola, ya sé, o por lo menos intuyo, qué es lo que me ha pasado. Vale, si he subido vertical...
Para poner en perspectiva a los oyentes, ¿qué handicap tienes, Miguel?
36.
36.
En realidad, 41.
No, que lo acabo de bajar a 36.
Eso es.
Pero hasta hace poco tenía 41.
Pero voy a decir que ahora que hemos jugado puedo opinar de vuestro juego. Es que ya te lo dije jugando el otro día. Tienes juego y nivel para bajar muy rápido ahora encima, ¿eh? Que lo sepas.
¿Y sí, yo?
Pero psicológicamente...
Tú vas sobrado, Nicolás.
No sé, ni... O sea, la verdad es que me hundo cuando voy mal.
Ya.
Y me pongo nervioso y la lío cuando voy bien. Entonces, he tenido varios torneos de los últimos en los que pues llevaba, a falta de pocos hoyos, una tarjeta para ganar, o por lo menos para estar entre los 5 primeros, y la lío. O sea, me han dicho, vas el primero, y ya la lío.
Qué malo es ese comentario de, oye, qué bien vas, ¿eh? Si sigues así seguro que ganas. Ese comentario no lo hace una buena persona.
Esa presión, no sé, yo quizá debería de estudiar un poquito más de meditación zen, que además mi padre me recomendó un libro que es el zen con el tiro con arco, que bueno, lo tengo pendiente de leerme, pero...
Hay un libro que se llama Zen Golf, que yo es el libro que más recomiendo de golf, de todos los que he leído, el que más recomiendo de sobre el juego es Zen Golf.
Pues ya me lo leeré.
Léetelo, creo que está en inglés.
Pues entonces esperaré cuando salga en español.
No, pero no, léetelo en inglés. Que el golf es un deporte que se habla mucho inglés.
Bueno, cuando salga en español ya hablamos.
Pero bueno, pero muy libro y habrá un poco de esto. Habla de cómo sobrellevar malos golpes, cómo llevar el juego del campo de prácticas al campo de golf. Es muy interesante el libro, os lo recomiendo un montón.
Hay un libro que también de cómo ser padre de un golfista.
Ajá.
Que lo cogí de la federación, ¿vale? Sí. De esos que tenían en el stand para coger. Y da unos consejos buenísimos de cómo ser un padre de un golfista y cómo no presionarle y cómo actuar. Y en base a también unas anécdotas que te conté el otro día de un torneo que hubo, de cómo actúan en algunos torneos ciertos padres y la presión que le meten a los hijos, cómo están ahí continuamente corrigiéndolos, etcétera. Y nosotros que vamos, por lo menos yo, con la perspectiva de cuando él está en un torneo, que se lo pase bien, que se lo pase sí. bien, que sea respetuoso, que sepa ganar, que sepa perder y que si hace algo mal, pues que aprenda de ello. O sea, la liada que se metió en el último torneo fue épica. O sea, dejarla a dos dedos del hoyo y coger la bola con la mano porque pensaba que le daban el hoyo ya y estaba
el árbitro. Ya me acuerdo en Los Lagos en el último torneo.
Sí, y entonces claro, dos golpes de penalización.
Pero eso yo siempre lo digo, que es la típica cosa de reglas, que a uno le pasa una vez, la aprende y ya no le vuelve a pasar nunca más.
Si no hubiera quedado cuarto.
Bueno, tampoco pasa nada. ¿Tú estás de acuerdo con esto que ha dicho tu padre? ¿De que no te presiona?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Sí?
Es el mejor padre del mundo.
Pues el mío también. Aquí tenemos un problema, ¿eh, Nicolás?
El mío es mejor.
Que peleen. Es broma. Y en este tiempo, llevamos ya 17 minutos, que lo sepáis, ¿eh? Que nos queda, no nos queda tanto de podcast, que lo sé, que 10 minutos, llevamos ya dos tercios. Y quiero hablar de dos temas. ¿De qué? El primero es de que al final lleváis.
¿Tres años?
Casi tres años. Uh-huh. Habéis sido socios o abonados de dos clubes ya.
Ya.
Y antes me habéis dicho que habéis jugado varios campos distintos.
Sí.
Vamos a hablar de estos campos y de la experiencia que habéis tenido.
Pues bueno, yo he estado en Arcosur, Los Lagos, Las Margas creo que era.
Eso es.
Ranillas,
que he estado también una vez.
Peñaza. Arcosur y Ranillas, para los que no lo sepan, son pitch and patch de aquí de la ciudad de Zaragoza. Sí. Y el resto son todos campos 18.
Y Las Margas también estaba en pitch and patch.
Las Margas es un campo que tiene 18 y también tiene pitch and pat, y un pitch and pat que es muy chulo, ¿eh?
Sí, la verdad. Si te metías en su barranco, cogerías 29.000 bolas.
Sí, sí, eso es verdad. Sí, sí. Y bueno, también Costa de Azahar en Castellón, me habéis dicho.
Sí, y este fin de semana, como voy a mi pueblo que está al lado de Calatayud, que hay un campo de 18 hoyos, pues tenía pensado ir a Calatayud.
Pues muy bien, yo siempre digo que conocer campos nuevos es súper divertido.
Ya. Y solo me faltan dos campos de Zaragoza.
¿Ya para hacerlos todos?
Uh-huh. Pues La base y Calatayud.
Pues eso. Con eso ya todos jugados, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien. Está muy bien y está muy bien que en el poco tiempo, en verdad, que lleváis jugando, hayáis viajado, hayáis conocido otros campos. Está muy bien.
El viaje a Costa Azahar no fue todo lo bonito que tenía que haber sido a nivel golfístico, ¿eh?
Claro. Ah, bueno. Pero
Porque lo cuento yo. Vale. Cuando yo te estoy diciendo, pues el día de antes que nos íbamos a ir, no nos dimos cuenta que Arcosur cerraba al mediodía y entonces nos fuimos en los palos de mi madre y míos. Y cuando llegamos a Castellón, tuvimos que alquilar unos cuantos palos y por eso jugué mal.
Claro, es que justo en verano Arcosur cambia de su horario, cierra los mediodías y justo fuisteis a buscar los palos y el campo estaba cerrado.
Justo fue nuestro primer año.
Buen fastidio. Pero bueno, escucha, uno pide palos en el campo y a jugar.
¿Pero fueron gratis?
Pues no me acuerdo, Nicolás, no, pero se portaron súper bien porque te enseñaron igual 200 palos hasta que elegiste los que a ti te gustaban. ¿Sabes?
Son majos ahí en Costa. ¿Sí? Sí. Tienen y han tenido una de las escuelas infantiles más grandes y más importantes y con mayor satisfacción de los últimos años, en los últimos 15 años en España. Sí, sí. Buenos jugadores.
Llevar una escuela de golf a mí infantil, a mí me parece muy difícil.
Es
muy, muy difícil.
No te creas.
Porque cada niño es totalmente diferente. Ya no a nivel de golf, es a nivel de forma de ser. Entonces, ahí la forma de enseñarle a uno es completamente distinta a la que tienes que utilizar.
Uno quiere aprender, otro quiere pasar el rato, otro es bueno.
Y otro no quiere ni pasar el rato ni aprender y solo seguir ir a casa, que a veces ocurre.
Sí, y terminar el colegio a las 5 para irte a Arcosur en media hora, pues un viernes, pues prefieres jugar a la play a un juego de golf.
Mejor que jugar al golf, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, y hablando de esto de que cada niño es distinto, Miquel, esta pregunta va para ti, no va para Nicolás. Nicolás es un poco gamberro.
Sí, es bastante movido.
Es un terremoto. Es un terremoto social que habla con la gente, que interactúa con la gente y que le ocurren cosas. Seguro que te han pasado muchas cosas, Nicolás.
Obvio.
Con muchas personas muy distintas.
Yo en Arcosur soy el padre de Nicolás. Sí.
Y todos conocen a Nicolás.
Todos conocen a Nicolás.
Entonces, esto yo siempre digo, siempre es curioso. El golf, todo el mundo decimos que es un deporte que es muy familiar. Que los campos de golf y los clubes de golf son lugares seguros para los niños y para las familias. Que uno puede llevar a sus hijos, casi que tengan la edad que tengan, a un campo de golf y que van a estar bien y van a estar cuidados. Tú te has enfrentado a un reto importante con Nicolás en un campo de golf. Porque yo recuerdo el primer día que te vi y el segundo, y fue todo un terremoto.
El primero te robé la gorra.
El primero me robaste la gorra, exactamente. Entonces,
me la regalaste.
Sí. ¿Y qué te has encontrado socialmente en los campos de golf con este asunto?
Pues la verdad
ahora
es que
lo tenemos ahí calmado, ¿eh?
Sí. Por ejemplo, en los lagos, cuando empezamos los primeros días y salí con él, pues voy un poco con bastante miedo, ya. ¿Vale? Porque no sé cómo va a reaccionar y cómo se lo va a tomar la otra pareja con la que estamos jugando.
Ajá.
Entonces, he de decir que me ha sorprendido. Hubo, por ejemplo, una persona que vamos, Nicolás no se cayó en toda la partida. Se pusieron hablando de buscar setas. De que si por ahí había muchas setas, que se iba a buscar, que también se podían buscar bolas, etcétera. Y se pegaron toda la partida hablando.
¿No recuerdas quién fue?
Y sí, yo digo,
Paco.
¡Ah, Paco! Ah, es que Paco es un grande.
Ya, y luego acabamos y le dije ir a tomar bolas y me dijo, ¡ay, qué pena, estoy muy cansado! Y dijo, ven aquí, que te quiero decir una cosa. Guardó los palos y me dio una bolsa del Corte Inglés llena de bolas de golf.
Qué bueno, Paco. ¿Sabéis qué es la persona con más salidas en el 2023? Si no me falla la memoria, 256 salidas.
¡Un ¡Joder! Aplauso para Paco!
Vamos, Paco es enorme. En el día del club, del próximo día del club, el torneo del club que se va a hacer el 1 de junio, se le va a dar un reconocimiento a Paco. Sí, sí. ¿A quién le llama? Ah, a ti. Vale. Que, bueno, y claro, experiencias positivas algunas. ¿Y negativas?
Pocas.
Pocas tú, Nicolás, que tú lo ves todo bien, pero tu padre a lo mejor opina otra cosa.
Bueno, pues que tienes un malo.
Pues
No. De la gente. De la gente y de comportamientos. Porque tú a veces lo pones muy complicado, ¿eh, Nicolás?
Pues hombre, hay veces que nos hemos tenido que retirar sutilmente, pues porque ya veo que pues les puede estar molestando, ¿no? Hay gente a lo mejor que pues que se lo toma para estar más relajado, más en silencio, más. Y pues con Nicolás el silencio no existe. Entonces, y luego, pues Nicolás llega a salir y aún no ha colocado el tee cuando la bola ya ha salido. Que dices, pues si no le ha dado tiempo ni a ponerse de pie. Entonces, hay gente que no. Pues no, no termina de llevarlo. Yeah. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando pasa eso, pues les decimos que se adelanten o nos retrasamos y, bueno, pues alguna vez hemos dicho, oye, ir tirar vosotros que vamos nosotros estar más tranquilos y ya está.
Pero bueno, eso también te digo que te puede pasar ahora, os puede pasar ahora, pero que luego dentro de 15 años os va a pasar exactamente igual. Habrá gente con la que os apetezca jugar y gente con la que digáis, yo con esta persona prefiero no hacer nada.
Me ha pasado también cosas sin ir con él.
Pues, exactamente. Sí, sí.
Oye, que no es todo culpa mía.
No, en absoluto.
No, Nicolás, pero
sí, casi siempre cuando si somos gente normal, el problema lo tiene la otra persona.
Claro, es que de verdad, las otras personas tienen toda la culpa, yo no.
Hombre, toda la culpa tampoco, a lo mejor parte.
Pero parte grande.
Bueno, y desde los clubes, ¿sentís que se apoya el golf familiar o desde las federaciones o que es verdad que está ahí, que se dice que se apoya, pero luego a lo mejor no se hace todo lo que se debería hacer?
Yo creo que es la segunda.
¿Que es que no se hace todo lo que se podría hacer?
No es que no se haga todo lo que se pueda hacer.
No es que se haga todo lo que se pueda hacer. Deja de copiarme.
Sino que habría a lo mejor pues iniciativas que se podrían hacer que podría incentivarlo más.
Ya.
No sé, igual que están los campeonatos o los torneos infantiles, pues podrían organizar viajes a otros campos en familia.
Ajá, salidas.
Que sí. Yo creo que sería muy positivo, igual que hay excursiones y demás. Es decir, pues mira, tal fin de semana organizamos un autobús y vamos a un campo a jugar en familia.
Como en el PGA. Claro,
por las mañanas suelen estar para los socios, pero a lo mejor por las tardes, pues yo qué sé, a partir de la una, a las dos.
Sí, que hay menos gente en el campo.
Tal, y luego organizar una merienda para los chicos y que se conozcan ya los chavales. O sea, yo creo que iniciativas para fomentar el golf familiar y que los niños se conozcan, que quieran ir a los sitios, que quieran quedar para ir
a jugar.
A jugar porque hay otros niños, porque van a otros sitios, porque se organizan pues un golf turístico quizá, ¿no?
Sí, más allá del torneo, del golf competitivo, que es un poco a lo mejor lo único que se hace, ¿no?
Porque claro, ahí tú vas a un torneo y claro, pues hay padres ahí que se aíslan, que no quieren que su hijo, que era prácticamente, se junte con el resto de niños porque a lo mejor lo desconcentran o porque están ahí continuamente dándole consejos. Y yo creo que el golf lo que tienen que hacer es un grupo de amigos para que les apetezca ir a jugar. Y que sea simplemente, me voy al campo con fulanito a dar una vuelta por el campo, a
bueno,
tirar
a
cuatro
swings. Esto llevamos ya 27 minutos.
La cosa va avanzando, ¿eh, Nicolás?
Sí.
Bueno, y ya para terminar, para terminar, ¿cuáles son tus objetivos golfísticos para los próximos meses?
Ganar un PGA Tour, ganar el Master de agosto.
Para los próximos meses, Nicolás, no para los próximos años.
Cambiar mi swing completamente.
Eso es complicado, ¿eh?
Intentar darle la bola mejor.
Ese es un buen objetivo. Y tú, Miquel, tú tienes que tener objetivos deportivos más concisos. Porque en tu situación, con lo que estás jugando, con tu nivel de juego, con tu swing, tu handicap 36 se me antoja muy alto, ¿eh?
Ya, pero yo tengo los objetivos más por otra cosa, ¿vale? Ahora mi objetivo a corto plazo es bajar el handicap de 35, porque si no, no me dejan apuntarme al circuito senior, que me han limitado el handicap a 35.
Es verdad.
Entonces, tengo ahora dos torneos. Tengo el de la 5 de marzo en Gambito y el 17 de marzo en Ranillas, que bueno, ahí pues daré todo lo que pueda para bajarlo.
Eso es.
Y el siguiente, pues también, porque no me dejan jugarlo, es el ranking, que será bajar de 28 o 27, simplemente para que me dejen jugar.
Sí, sí. No, es que los que ya tenemos un handicap bajo nos olvidamos de que existen cortes de handicap por arriba para participar en los torneos. Sí, sí, y es verdad que el ranking no lo juegas si no tienes 26 y el circuito de la federación tampoco lo juegas si no tienes menos de 76.
Y además estoy
y
seguro.
Hay torneos federativos que no te dejan jugar si no has bajado del 36 alguna vez.
Sí, además estoy seguro que si lo juego no me quedaría el último.
Ah, no, escucha, yo también estoy seguro. Y estoy seguro de que lo vas a hacer. Bueno, Nicolás, ¿algo más que quieras decir antes de terminar?
Bueno, pues aquí a todo el mundo, suscribiros, dale like, suscribiros y darle a la campanita y poner vuestros comentarios sobre este podcast.
No puedo decir nada más. Miquel, ¿algo que quieras mandar a otra gente, a otros padres o a golfistas handicaps 36 que crean que estén en una situación parecida a la tuya, que le está costando bajar el handicap?
Ánimo para bajar de handicap.
Es un buen comentario. O para seguir disfrutando. Que al final...
Que no tengan prisa. Que uno para bajar de handicap se pone mucha presión y vas mirando todo el rato qué resultado estás haciendo, si te llega para bajar, si no te llega para bajar. Y te pones nervioso y la terminas liando cuando dices, estoy justo, necesito hacer aquí un birdie o necesito hacer un par para poder bajar. Y te ofuscas y como dice Nicolás, la cajas.
Mi consejo sería, fuera tecnologías y que cuando alguien te venga a decir algo, no lo escuches y tú juegas a tu ritmo y si ves que vas apurado, pues mira, te relajas y que se esperen. Porque tú lo puedes hacer mejor y vas a bajar de handicap.
Me parece un gran consejo, Nicolás. Y esto ha sido todo por hoy.
Pues
un fuerte abrazo a todos, de verdad.
Y otra vez se lo dedico a toda mi familia para que me vean. Y bueno, nos veremos pronto, ¿no, Antonio?
Bueno, por el club nos veremos algún día, seguro.